con actividades, con propuestas legislativas, por un lado, que tiene que ver con la creación de un observatorio, y por otro lado, yendo hacia otras provincias a intercambiar con otros grupos que están trabajando en la temática. Así que te damos la bienvenida, Marcelo, gracias por venir al estudio.
Muchas gracias por invitarme y, bueno, los saludo a todos del otro lado.
Bueno, contanos un poco qué es lo que viene en la agenda de la Red de Suicidología en este momento, que es un encuentro a nivel nacional que se va a realizar en Córdoba con otros grupos de personas que están trabajando sobre esta temática, una preocupación, entendemos, que trasciende a Río Negro.
Sí, bueno, a ver, de hecho la problemática suicida es un problema de índole mundial. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de Salud y a recomendaciones, hay que extremar los cuidados y las acciones para prevenir la problemática, ¿no? Se prevé, lamentablemente, que si no se toman acciones directas para combatir el flagelo, puede incrementarse. Nosotros estamos teniendo muchas actividades de la red, desde la filial particularmente. Ahora, bueno, como decías, viajo a Córdoba. Tengo que exponer el sábado 15 allá en Córdoba. Uh-huh. Voy a estar con el coordinador nacional. Y, bueno, esa jornada está dirigida a distintos grupos que se especializan en la intervención de lo que se conoce como suicidio en curso. Van a haber bomberos, rescatistas y demás. De hecho, mi especialidad dentro de la suicidología es la intervención en curso. No sé si sabían, pero yo también soy negociador en situaciones de crisis, entonces me especializo justo en esa parte de la temática.
¿Cómo fue? Vos trabajaste, en su momento dentro de una institución, contanos un poco, compartí con la audiencia, ¿dónde hiciste tu experiencia?
Yo integré la unidad especial durante muchos años y era el negociador del equipo. Yo me formé en mi especialidad en lo que es el grupo Halcón de la Policía Bonaerense. La capacitación de negociadores ahí es muy rigurosa, tiene una parte que sería la parte práctica del curso, de la cursada, y la parte académica. La parte académica es a través del CAEP, que es el Centro de Altos Estudios de la Policía Bonaerense, es una universidad dentro de la Policía Bonaerense, y bueno, en ese curso yo recuerdo que éramos casi 500 postulantes en la escuela Bucetich, y solamente ingresamos al curso, no me acuerdo si era una cuestión de 43, una cosa así. Pudimos ingresar a hacer el curso. Y nos recibimos 11 de los 43. Es un curso muy riguroso. Bueno, tuve la suerte de poder ingresar y de poder recibirme. Eso me dio un montón de conocimientos específicos que me hicieron desarrollar herramientas particulares para poder intervenir en este tipo de situaciones. Y de hecho, bueno, al ser suicidólogo, hay muy pocos suicidólogos que se especialicen en el país en intervención en curso. Es por eso que por ahí vos en nuestro Facebook vas a ver que le di a Mendoza, le di a Tucumán, le di a San Juan, inclusive a Policía de Guatemala, al Ecuador. Hay muy pocos especialistas en intervención en curso.
Entonces, para quien está escuchando, ¿qué significa esto de intervención en curso?
Es la tentativa de suicidio propiamente dicha. Hay que tener mucho, no solamente que la intervención tiene que ser profesional, articulada, hay que ser muy cuidadoso en esa intervención, porque una palabra mal dicha puede ser disparador. Entonces hay que ir extremando las medidas, porque uno nunca debe perder de vista que del otro lado hay una persona. Vos estás hablando y tratando de... Hemos charlado mucho sobre la problemática en medios radiales y con vos particularmente, Natalia, pero vos sabés que una persona que se encuentra en esa situación no está pensando normalmente en ese momento. Entonces ve todas las puertas cerradas, ve todo oscuro, ve que no hay alternativa y de hecho está convencida que la mejor alternativa para dejar de sufrir es su propia muerte. Y muchas veces esa decisión tarda a la persona hasta 2 años o más. Hay personas que transitan con ideación suicida años hasta que llega el momento que dice, bueno, es hoy. Entonces vos fíjate que alguien que procesa durante tanto tiempo una idea, es muy difícil conversarla en 5 minutos. Claro. Es por eso que la intervención tiene que ser articulada, tienen que estar todos los organismos, a ver, que podamos disponer del Estado para esa intervención. No es que tiene que haber solamente un patrullero y un policía hablando, no es así. Tienen que estar los bomberos, porque no sabe, o tiene que haber rescatistas de agua, porque existe la posibilidad que la persona caiga al agua.
Entonces, sí, sobre todo acá, nosotros que vivimos al lado de un río, bueno, se dan las situaciones en los puentes o en la costanera.
Acá tenemos, en la provincia, tenemos la geografía tan variada que hay un montón de lugares gráficos propios, sí, que lamentablemente son utilizados como como herramienta para que las personas, algunas personas, terminen con su vida. Vos sabés que...
Mencionabas, perdón, sí, a algunos sectores que tienen que estar involucrados en la atención de las personas, pero mencionaste bomberos, policía, ¿alguien más? ¿Salud?
Salud. Bueno, el servicio de emergencia tiene que estar. Si la situación, existe la posibilidad de que la situación se extienda en el tiempo, la intervención, nunca es una intervención inmediata. Cuando la intervención se resuelve muy rápidamente, es suerte. Esa es la verdad. Hay muchas veces que pasa, sí, muchas veces, que de hecho, bueno, hace poquito, yo ayer charlaba con otra colega tuya, que de la intervención que tuvo el taxista. Buenísimo que estuvo el taxista. Hay que agradecerle a esa persona que se frenó y pudo ayudar a la otra persona que estaba en peligro. Pero la verdad que no tenía que haber sido el taxista. Tendría que haber sido personas especializadas. Si nosotros dejamos librada a la suerte la vida de una persona en alguien que pase, estamos trabajando mal. Y vos sabés que nosotros, desde la filial Río Negro, no nos vayamos a la red en lo nacional, desde la filial Río Negro capacitamos a un montón de fuerzas o equipos de rescate que intervienen en este tipo de situaciones. De hecho, a fin de año estuve capacitando a los bomberos de policía de la ciudad, al grupo GER, que es el grupo especial de rescate, los que se visten de naranja y se tiran por las ventanas. Bueno, yo les di intervención en situaciones de crisis. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, estando realmente en un nivel tan alto de conocimiento, ¿conoces algún equipo de rescate acá en la provincia?
Eso te iba a preguntar, si la provincia está preparada para abordar esta problemática que ha crecido en los últimos años.
A ver, hay muchas personas, elementos sueltos, que sí están preparados. Porque de hecho yo di, si no me equivoco, dos cursos de primeros respondedores. Pero son elementos sueltos que no tiene sentido. Es lo mismo que tener un médico cirujano y tenerlo trabajando de barrendero. No sirve. Elementos sueltos, personas que estén a la altura, hay, sí hay. Ahora, si vos preguntás, ¿hay algo institucional armado para ese tipo de intervenciones? No hay.
¿Y hace falta eso?
Es indispensable. Todas las fuerzas e instituciones que intervienen en este tipo de situaciones tienen equipos de negociadores. Es un equipo formado, es una unidad independiente. Los equipos, ¿vos sabés cuántos negociadores hay en la provincia de Río Negro? Presente, ya me retiré. No hay. Entonces, y a ver, la voluntad es mandar a personas que trabajen en esa institución a prepararse, a formarse. Si yo lo pude hacer, yo no soy ni Jesucristo ni Mahoma. Si yo lo hice, se puede hacer.
Es entonces, una decisión política, entonces, que hace falta.
Sí, bueno, sí. Muchas veces hacen cosas que son irrisorias, pero lamentablemente tiene una explicación esto. Que la persona que está parada en ese lugar, en ese puente, la persona que se lastima, no son los hijos. Yo he tenido contacto con muchas personas que me llamaban por teléfono cuando tenían un problema cercano. Y eso no tiene que ser así. Esto es una cuestión social. Hoy, a mi hijo, hasta ahora, nunca me manifestó deseos de quitarse la vida. ¿Yo te puedo asegurar que eso va a ser siempre así? No te lo puedo asegurar. Porque yo no sé lo que va a vivir mi hijo dentro de 1 o 2 años. Y yo tengo hijos adolescentes. Entonces, viéndolo de ese lugar, de manera empática, es condición humana. Vos no podés hacer oídos sordos o dar vuelta a la vista a una situación que es evidente que requiere atención. Porque
el cambio de paradigma o de pensamiento tiene que ver con esto, con asumir que es una problemática social y no individual.
Pero claro, pero a ver, viste que siempre también charlamos que hay varios tipos de suicidas. En los suicidas calificados, que son aquellos que transitan toda la fase del comportamiento, desde la acumulación de problemas, acumulación de conflictos, crisis y todo cómo se desarrolla el proceso, todos los problemas empiezan con situaciones de índole social, acumulación de problemas, cuestiones que muchas veces son cotidianas. A cualquiera de nosotros nos pasó que un día no llegamos a pagar la luz, o que no tenemos para pagar algunas cuentas. Cuestiones cotidianas. Hay personas que se le van acumulando problemas básicos, esos problemas se terminan... Vos imaginate, alguien que no puede pagar la luz, que no le puede comprar zapatillas a los hijos, algo que fue iniciando como un problema, se transforma en un conflicto, porque no poderle comprar ropa a mis hijos, y que mis hijos tengan que ir con las zapatillas rotas a la escuela y se burlen de él, por ejemplo, eso a mí me afecta emocionalmente. Entonces ya no es un problema, es un conflicto. Y muchas veces las personas entran en crisis, un problema que inicia siendo un problema económico termina siendo un problema familiar, empiezan a haber conflictos intrafamiliares, puede ir escalando la persona, puede llegar a pensar en los pensamientos negativos, que no tiene sentido, ¿para qué voy a hacer fuerza si siempre me va a salir todo mal? Y puede seguir creciendo la situación y el problema que va llevando la persona, y esos pensamientos negativos se pueden transformar en ideación suicida. Y ya estamos parados en un lugar donde la persona requiere atención urgente. Y urgente es urgente.
Y está, mucho más. ¿Esto tiene que ver con la creación del observatorio que ustedes plantearon en la legislatura?
Bueno, esa es la herramienta que va a permitir poder dar respuestas. Estuvimos trabajando casi 5 meses. Ahí, pisando en esa ley. Participaron integrantes y profesionales de la Red Argentina de Suicidología a nivel nacional y el equipo de asesores de la legisladora Morales. Estuvimos trabajando mucho, fue una ley muy pensada, porque la adhesión a la ley, está buenísimo que tengamos la adhesión a la ley, pero por ahí dejaba espacios vacíos. Quedaba todo muy librado en la interpretación. Entonces, cuando nosotros hablamos de intervenir en una problemática tan socialmente complicada como esta, tenés que ser específico, tenés que apuntar directamente. Y una de las cosas que, por ejemplo, contempla no solamente la formación de primeros respondedores, la línea de asistencia, la capacitación de todo el personal del Estado, sino que también contempla que todos los que integren el observatorio van a tener la capacidad de poder, de alguna manera, hacer que el otro que integre el observatorio haga las cosas que tenga que hacer. Porque si nosotros somos una mesa de trabajo, y yo voy a integrar como Red Argentina de Suicidología, y supongamos que vos sos de salud, de seguridad, o lo que sea, y vos no haces bien tu trabajo, vos vas a perjudicar directamente al trabajo del observatorio. Entonces yo, como Red Argentina de Suicidología, no voy a permitir que eso pase. Porque como ustedes bien saben, que nosotros lo hacemos ad honorem. Nosotros no queremos ni un puesto político, ni un trabajo, no queremos donaciones, no ese es el objetivo. El objetivo es sembrar la semilla, sembrar un precedente, y una vez que la rueda empieza a girar, ya empieza a girar. Pero tenemos que hacer girar la rueda. Es muy difícil hacer girar la rueda, más cuando hay intereses de por medio.
¿Qué tipo de intereses, Marcelo?
Hay, mira, esto pasa en todas partes, ¿eh? En todas partes. Hay personas que, no sé si decir personas, pero tienen una actitud despreciable de querer lucrar con la problemática. Entonces, cuando ven que hay algo para poder sacar un rédito, sea económico, sea político, sea lo que sea, están ahí. Y sabés que los que están ahí siempre son los que no quieren hacer las cosas en serio y muchas veces los que no saben nada. Hay personas que quieren, que por querer acaparar muchas especialidades, muchas problemáticas, no hacen ninguna de las cosas. De hecho, ustedes son periodistas, ustedes lo verán todos los días eso. Hay cuestiones que se tienen que abordar, no solamente porque es su deber abordar esa problemática, sino porque están cobrando para hacerlo, y no lo hacen. Entonces, bueno, de eso es lo que nos tenemos que cuidar, y eso es lo que va de alguna manera también hacer el observatorio. Va a separar ese trigo de la cizaña, va a llevar un control específico sobre la problemática, va a abordar las estadísticas como tiene que abordarse, porque la estadística no es un número frío, no. La estadística, esos datos que se recogen del campo, son para ser utilizados en una mesa de trabajo y de respuesta. Si no, no tiene sentido. Si yo vengo acá a tirar números, de hecho hasta puede ser contraproducente, porque vos podés normalizar algo que no está bien. Entonces, eso se va a tratar desde el observatorio. El observatorio también va a controlar y llevar de alguna manera un registro de todas las personas que trabajen en la problemática. No tienen que estar diseminados y librados a la buena voluntad o al deseo de hacer. La vez pasada me mandan un mensaje y me cuentan de unos carteles que había en el Puente Nuevo.
Ah, sí, parecían unos cartelitos.
Sí.
Help.
Buena voluntad, ¿no? Pero mal hechos. Porque si yo te pregunto a vos, Natalia, ¿tu nombre cuál es?
Nelson.
Si yo le pregunto a ustedes, si ustedes tienen una situación en su casa gravísima y van a ese lugar a querer buscar descanso y ven ese cartel, volvé a casa, ¿ustedes qué van a pensar? Estuvo cargado de buenas intenciones, pero una frase equivocada. ¿A qué voy a volver a casa? ¿A que me sigan golpeando, que sigan abusando de mí? ¿A qué voy? No tengo casa. Me echaron de casa. Entonces, es por eso que el flyer que te mandé de los murales estos que queremos armar, son cosas que no se tienen que hacer solamente desde la buena voluntad. Se tiene que hacer desde el saber. Una frase no tiene que estar solamente analizada por Marcelo Mandri, suicidólogo y negociador. No, también tiene que estar analizada por el equipo de psicólogos de la red, por psiquiatras, por... Nosotros tenemos pediatras dentro de la red. Un adolescente, un niño, no piensa igual que nosotros. Entonces, bueno, se necesita un equipo de profesionales y que todos aborden una temática, en este caso la problemática suicida, de manera panóptica. ¿Cuál es la diferencia de abordarla desde otro lugar como se aborda siempre y por eso pasan las cosas que pasan? Si yo abordo una problemática únicamente desde mi especialidad y no conozco lo otro, seguramente voy a tener una visión sesgada porque voy a ver una parte del prisma. En cambio, si yo afronto la problemática desde una visión panóptica, yo me paro en la problemática, conozco la problemática y una vez que entiendo la problemática, trazo el camino a mi especialidad. De esa manera nosotros cubrimos todo el espectro y podemos dar una respuesta.
Marcelo, sí. Nos quedan 2 minutos.
Dale.
¿En qué estado está el proyecto de observatorio que está presentado a través de la legisladora Silvia Morales? ¿Qué grado de consenso tiene? Ella es del oficialismo, junto a su
Ella sí. Argentina. Bueno, en realidad a nosotros particularmente no prestamos atención a eso y a la gente tampoco le tendría que importar quién hace el proyecto.
Por eso te pregunto grado de consenso.
Sí, ¿En qué etapa está? Ahora está en asuntos sociales. Esta ley tiene que ser tratada lo más pronto posible porque cuando se trata una ley requiere un tiempo para que la ley se pueda implementar y aparte es necesario armar, si bien la ley contempla de que las personas que trabajen en el observatorio va a ser ad honorem, esto yo también pedí que sea así, si no, no tiene sentido, si no estamos en la misma, si bien todos van a trabajar ad honorem, pero hay que armar un equipo, no cualquier persona, no porque vos estés, qué sé yo, en educación te van a mandar
alegremente. Es una forma de autorizar a un grupo de gente que trabaje
pero
en la
claro,
temática y tome decisiones.
Y gente que tenga un conocimiento, aunque sea mínimo, para poder integrar el observatorio. Si no, es algo meramente como se hace todo hasta ahora, que no tiene que ser así.
Bien. Te agradecemos muchísimo, Marcelo. Llegamos ahí cerquita de las 11, nos tenemos que ir al informativo de Buenos Aires, pero bueno, les contamos que estamos hablando con Marcelo Mandri de la Red de Suicidología Argentina. Está trabajando aquí en Río Negro, en la filial Río Negro, con un equipo interdisciplinario, que esto también es interesante. Vamos a seguir en la temática más adelante. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vamos al informativo de Buenos Aires.
Vamos al informativo de Radio Nacional.
Todo el año Nacional. La radio pública.